Hola a toda nuestra audiencia de La Patria Boba. Estamos creciendo en números, en comentarios, en suscriptores, gracias a toda la gente que nos está acompañando. He visto, vamos a leer algunos comentarios al final, pero he visto que la gente repudia muchas nuestras posiciones políticas, pero no nuestra forma de exponerlas y debatirlas, que creo que era un poco el punto de este ejercicio. Entonces, me parece que estamos triunfando. ¿Cómo te sientes hoy en tu día, Andrés Caro? Feliz Día
Muy
del Hombre.
celebrado, muy celebrado.
¿Te han
Sí.
celebrado?
¿Saben qué no me han mandado?
¿Qué?
Al ESMAD.
Ah, ¿ves? ¿Ves?
Perfecto.
Eso se trata el Día del Hombre.
Exacto, que no te manden al ESMAD.
Feliz día de no les mandan al ESMAD. Por ahí
¿Por qué
Lorena del Campo.
no salieron a marchar? ¿Por qué no salieron a marchar?
¿Por qué no salen a marchar?
Los
Por ahí,
hombres.
claro, en su día.
Que no tenemos nada por lo cual marchar. Todo les funciona bien a los hombres.
Les funciona un poquito mejor, sí.
Por ahí Lore Beltrán puso feliz día de eres muy madura para tu edad.
Sí. Y también otra, no sé quién lo puso, otra tuitera puso feliz día de no sé qué decirte. Bueno, feliz día a todos los hombres y todos los días, porque todos los días son los días del hombre.
La más bella criatura que Dios creó
Exacto, esa hermosa
para complementarnos.
criatura. Hoy queremos hablar de, pues, el tema que está copando la agenda política del país, que es la propuesta del presidente Gustavo Petro de hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Andica dice, ¿qué pasa? ¿Te están hackeando desde la Dirección Nacional de Inteligencia, Andica? ¿Puede ser? Veamos
Doctor
entonces
Carlos Ramón,
el
muchas
doctor Carlos Ramón.
saludos.
Uy, él es oscuro, sí, podemos volver a él en otro episodio. Pues
Feliz día al
veamos.
hombre.
Feliz día, Carlos Ramón. Yo creo que él es alguien que celebra
Vamos
el Día
a
del Hombre.
dedicarle una playlist de canciones,
Mi playlist.
playlist, baladas románticas
Les voy a mostrar mi playlist.
de Germán Vargas Lleras. Iba a decir, mátalos, pero no.
Vamos a hacer una lista así, Tamari, y la
Bueno,
colgamos por ahí. Hagamos la lista.
reversionando a Ricardo Arjona.
Exacto. Si queremos ver entonces qué dijo el presidente Gustavo Petro, que desató tanta discusión, si nos muestra nuestro querido
Y
Martín.
esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia. No puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2002 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente.
Y entonces, como suele ocurrir en las huestes más fanáticas del petrismo, inician las explicaciones de el presidente. Lo que quiso decir es esto,
Las
esa
glosas.
labor, las glosas de la labor tan dura de interpretación de Gustavo Petro. Dijo entonces al respecto la congresista María José Pizarro, si la podemos ver lo que dijo.
Así que cuando hablamos de un proceso constituyente, y lo digo en mayúsculas, proceso constituyente, no es para cambiar la constitución de 1991 que nosotros, nuestros padres, nuestras madres ayudaron a redactar, hicieron parte. Es más, el acuerdo político para el proceso de paz, el más exitoso que ha tenido este país con el M-19, fue precisamente un proceso constituyente. Cuando se había caído aquí en el Congreso de la República el acuerdo político, y a partir de allí arranca un proceso constituyente. Resultado de un acuerdo de paz y de la movilización de todos los líderes estudiantiles jóvenes de aquella época del movimiento por la séptima papeleta. Recordarán ustedes, no es para la reelección, no es para la reelección, ni siquiera es para la extensión del mandato del periodo presidencial, no, es para que se cumpla lo que establece la constitución política de nuestro país. Para que se cumpla la constitución de 1991. Y aquí llegamos aireados a decir que este gobierno es el dueño de todos los males, con una cara dura, sin la más mínima vergüenza, de no reconocer cómo ha estado el Estado y los gobiernos capturados durante las últimas 3 décadas de nuestro país. Esa es la realidad. ¿Qué se ha incumplido en este país? ¿Cómo se ha incumplido la constitución política de este país? No solamente con todas las contrarreformas que se han impulsado, sino es el incumplimiento de los acuerdos de paz. El Estado incumplió el acuerdo de paz y el acuerdo de paz hace parte del bloque de constitucionalidad. Es una realidad. ¿Cómo vamos a hacer un acuerdo para cumplir con ese punto de la constitución? Cuando hablamos de un proceso constituyente, hablamos de cumplir la constitución de 1991 sobre esos ejes que no se han cumplido en nuestro...
Bueno, entonces, como que proviene del sector oficial el discurso de que no quieren cambiar la constitución, sino dar, digamos, alterarla para que se cumpla. Propuesta como, no sé, absurda, vamos a hablar de eso. Y entonces se monta en el tren en este país que pasan cosas trascendentes todos los días el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Y dice en Twitter, creo que también lo dijo en radio, que apoya el proceso de la constituyente, apoyemos la constituyente de Petro, no más chantajes, no más amenazas, que se convoque y derrotémoslo en su constituyente. Que es creo que una jugada política muy astuta, como suele hacer Germán Vargas Lleras, porque claro, lo que está poniendo de presente es que el proceso de la constituyente no es, el presidente no va a tener, o sea, no tiene mayorías legislativas para pasar reformas legislativas normales. Sería difícil que logre todo lo que implica el proceso de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Pero pues pone de presente que si lo va a hacer, pues hay una fuerza, hay otras fuerzas que van a intervenir en eso. Esto no es que Petro convoca al gran pueblo, el pueblo elige a toda la gente que Petro diga, no. Va a haber pues una diversidad de fuerzas que van a hacer de ese proceso algo inesperado, impredecible y, en mi opinión, muy peligroso para una cantidad de conquistas sociales que ha tenido Colombia desde la expedición de la Constitución del 91. Entonces, ¿tú cómo lo ves, Andica? ¿Vas para la constituyente de Petro?
No, mi candidata para la constituyente eres tú, Ana, sin duda. Dependiendo del partido, pero yo votaría por estamos listas, ¿no se llama así?
Sí, bueno, si me acogen las estamos listas, estoy lista.
Sí, estoy lista, sí. Yo lo veo, a ver, yo como todo con este gobierno, y de pronto con todos, hay como muchos niveles en lo que dijo el presidente. Yo no sé si lo que dijo en Cali es lo que él quiere decir, pero creo que el primer ejercicio que hay que hacer es tomárselo en serio. Y decir, el presidente de Colombia dijo que quiere una asamblea constituyente. ¿Y por qué lo dijo? Porque se le están cayendo las reformas. Ese es el argumento. Se le están cayendo las reformas en el Congreso, no le están dando la coalición, el gobierno tampoco parece estarle andando. Entonces, quiere una asamblea constituyente por eso. Eso fue lo que dijo. A mí me parece completamente peligroso. Me parece peligroso no solo para el país, sino que me parece peligroso para el gobierno del presidente. O sea, uno abre una asamblea constituyente y probablemente lo que va a pasar es que el 70% de la composición de la asamblea va a ser de oposición al gobierno y va a ser una asamblea que, como está en la constitución, puede reemplazar o suspender al Congreso y por lo tanto puede hacer todas las cosas que el Congreso pueda hacer. Muy peligroso para él. Yo no lo haría si fuera él. Y creo que ese es el juego, el case que le hizo Vargas Lleras, como dicen las personas que juegan póker, que le compró el bluff. A ver si sí está haciendo, si sí está jugando con eso. Yo después vi los tweets, la paratraseada de la senadora María José Pizarro, y los trinos del presidente y la entrevista del tiempo en la que dice, no, lo que queremos es una constituyente acotada, que es una figura pseudo constitucional, que no es muy claro si existe, si una ley del Congreso puede limitar a una constituyente, pero bueno, eso es un tema jurídico. Y es pues es muy chistoso que lo que nos digan es que quieren una constituyente para aplicar la Constitución del 91, cuando el problema que ellos ven a la Constitución del 91 es una no aplicación. Entonces quieren cambiar una norma que les parece que funciona bien por otra norma. Y el problema es la aplicación, uno pensaría. Ahora bien, yo
Andica,
sí creo...
una pregunta ahí para que nos contestes, pero digamos, no llevando el argumento al extremo, pero no hay algo de razón en decir si ese fuera la intención, porque no lo sé y no lo creo además, Pero si ellos dicen la Constitución del 91 es un buen proyecto político, es un buen proyecto de comunidad política, pero carece de dientes para que se pueda garantizar. ¿Eso podría ser?
Pues yo, eso puede ser, y puede que lo que quieran es darle más dientes. Y a esa observación yo haría una crítica, que es una crítica basada en la práctica, y es que la Constitución ha tenido dientes. La Colombia de antes del 91 y la de hoy es una Colombia radicalmente distinta y ha mejorado mucho en acceso a derechos, en ampliación de derechos para las minorías, para las mujeres, para los afrocolombianos, para los indígenas. La Constitución del 91 permitió no uno, sino dos acuerdos de paz muy ambiciosos, Justicia y Paz y el acuerdo de con las FARC. La Constitución del 91, por su juego institucional, permitió la creación del derecho al aborto, que, como ustedes saben, eso nunca hubiera podido pasar en el Congreso de Colombia, porque yo les pregunté eso, y eso fue la Constitución del 91, y el litigio de la Constitución del 91. La Constitución del 91 ha llevado que del 94 a hoy se haya pasado la cobertura en salud del 30% al 97%. Entonces decir, o sea, que a uno le digan que no funcionó, pues eso es una petición de principio. Nos están diciendo, créanme que no funcionó, entonces cambiémosla, pero nos tienen que decir cómo no funcionó, que no va tan rápido, listo, venga a ver cómo hacemos para acelerar, pero que no ha funcionado, me parece que es una mentira. Yo siento que el presidente sí cree lo que está diciendo, y es, yo sé que yo acá estoy en la minoría, más minoría de los comentaristas públicos, que creen que el presidente está echando globos. La presidencia de la República de Colombia publicó este documento que está acá muy brillante, que es el ABC de la Constituyente. Se llama Proceso Constituyente ABC. Y quiero leerles una cosa. Dice, la Constitución del 91, en lugar de construir el Estado Social de Derecho que proponía, se construyó un régimen mafioso. Eso es lo que cree él. Él cree eso. Y lo publica la Presidencia de la República oficialmente. Y uno con un régimen mafioso, que puede hacer Ana, que puede hacer Ita, puede reemplazarlo. Si uno cree que el régimen es mafioso, pues uno lo tiene que reemplazar. Y yo creo que el presidente sí está en esa tónica, en creer que el régimen es mafioso. A eso yo también le respondería, pruébemelo. Y yo creo que no hay pruebas. Sí, en Colombia hay corrupción, pero decir que hay un régimen mafioso, el régimen que él representó en el Congreso investigando la parapolítica, el régimen que la Corte Suprema investigó destituyendo al 30% del Congreso por parapolítica, ¿es un régimen mafioso? Por Dios.
Sí.
Eso es mi breve exabrupto antipetrista.
Pero sí, además es interesante ver cómo empieza a ser tan confuso, ¿no? Que creo que es algo que le ha pasado al gobierno en tantos temas. En vez, parece que sí fue como un globo, algo que Petro ha contemplado en conversaciones privadas, etcétera, y empiezan, él dice una cosa, los congresistas que están con él lo interpretan, sacan un documento, como que todo se siente un poco, pues, diferente. ¿Tú cómo lo ves, Itamarí?
Yo creo que este va a ser el capítulo más corto en nuestra historia y con menos controversia. No, yo estoy de acuerdo con ustedes, creo que Gustavo Francisco derrapó. Amigo, ¿qué fue eso? Es indefendible, es de una torpeza política tan grande y comunicativa tan grande que revivió a Fajardo. ¡Qué necesidad de darle aire político a Sergio Fajardo! ¡A Vargas Lleras! No, me parece... Sí, me parece un cagadón, me parece que se le fueron las luces, está todo el mundo intentando barajar el cagadón del presidente. Único episodio en el que estaremos completamente de acuerdo con Caro, mentiras, no se sabe. No, pero nada, estoy de acuerdo, hay un evidente desespero porque se están hundiendo las reformas que yo considero necesarias y que yo he apoyado y espero que no se hundan, pero no es la forma, es una torpeza absoluta. Creo que lo que viene va a ser ver cómo se disuelve el dramón y el escándalo, porque además es improcedente, no tiene ni pies ni cabeza, va a ser un desgaste político grandísimo, sobre todo para esas huestes defensoras que se están desgastando en defender ya algo indefendible. O sea, te defiendo las reformas, te defiendo la terquedad en las reformas, te defiendo muchas cosas, pero una asamblea constituyente no tiene ningún sentido, menos para hacer cumplir la Constitución del 91, que es una de las mejores constituciones actuales, vigentes, que tenemos. Claro, entiendo que no, seguimos teniendo muchos problemas de desigualdad, de distribución de la riqueza, por eso son necesarias muchas de las reformas, pero cambiar la Constitución pues no va a resolver las brechas y las fallas que han, y los mecanismos que han sostenido esa acumulación y esa desigualdad, ¿no? Por ese lado lo veo.
Andica, adelante.
Yo quiero leerles un pedacito de lo que dijo el presidente en Cali, porque a mí me parece que es muy diciente de su talante. Dijo, diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles. Si las instituciones que tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó, mandó y ordenó, entonces no es el pueblo que se va arrodillado hacia su casa derrotado, son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. Entonces a mí eso me sorprende un presidente de una república que diga, ¿cómo así que la voluntad popular solo está expresada en las propuestas del presidente? ¿Cómo así que no está expresada, por ejemplo, en el Congreso tumbándole las reformas? O sea, necesito un argumento, tiene que presentarme un argumento para decirme por qué él es legítimo y el Congreso no es legítimo. ¿El Congreso no es legítimo porque lo eligen clientelistas regionales? Como a él, que lo eligieron clientelistas regionales. Entonces, la legitimidad no se predica así, la legitimidad en un sistema democrático es de ganar elecciones. Él tiene legitimidad como presidente y el Congreso tiene legitimidad como Congreso para hundir o para aprobar reformas. Ya le aprobó la reforma tributaria al presidente, se la aprobó así, plan de desarrollo se lo aprobó así. Entonces, ¿qué es este? Es esta muestra de voluntarismo, que si no es mi voluntad, que yo identifico con la del pueblo, de nuevo una falacia, entonces, ¿hay que cambiar la Constitución? Pues me parece que es muy problemático y me parece que hay que, por lo menos, tomárselo en serio un par de días. Yo no sé si esa respuesta de Vargas Lleras y del presidente del Congreso, Iván Name, yo no sé si ustedes vieron los Óscares cuando Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito se pararon y empezaron a hablarle mal a ¿cómo se llama?, al que era Batman, y Batman estaba sentado y les hizo así. Eso es más o menos lo que está haciendo Vargas Lleras con Petro, con la constituyente. Le está diciendo, tráigamela para acá o tráigasela al Congreso. Porque el Congreso lo primero que va a meter en una constituyente es revocatoria del Congreso, sí, revocatoria de la presidencia, como hicieron con la intentona constituyente de Andrés Pastrana. Entonces,
sí. Pues. Yo creo que hay como dos cosas que ustedes mencionan que son problemáticas y que son como cosas que están en la discusión, pero no he visto a nadie. El profesor Rodrigo Crimi estuvo con María Jimena Duzán en A Fondo y estaba medio mencionando eso, pero sería bueno si no en sede la discusión de la Asamblea Nacional Constituyente, pero hablar de por qué la Constitución, algunas promesas o muchas promesas de la Constitución del 91 no se han cumplido. ¿Por qué esa Constitución no funciona? Y yo honestamente no creo que sea por el texto, la estructura constitucional como está dispuesta. Yo creo que es por una cantidad de factores enormes, entre ellos la corrupción rampante que opera en Colombia, el clientelismo y la burocracia que eligió a Petro y que eligió a Iván Duque, que eligió a Juan Manuel Santos, que eligió a todo, porque así se elige la gente en Colombia, punto, así funciona el sistema político. Creo que es por cuenta de que somos presos de la guerra mundial contra las drogas y de lo que eso significa en términos de seguridad pública, de estabilidad institucional. Creo que hay muchas razones por las cuales las promesas de la Constitución del 91 no se cumplen, pero no creo que Petro no está dispuesto a atacarlas realmente. Lo que quiere es otra cosa. Entonces uno empieza a especular como realmente qué es lo que quiere. O sea, esto no es necesario. ¿Qué es lo que quiere? Una cortina de humo, una nueva discusión pública, etcétera. Y si tengo que decir que, amigos míos venezolanos, cuando salió esta noticia, que fue el viernes en la noche, me escribieron sorprendentemente dos grandes amigos míos venezolanos y decían como, mira, más allá del cuento de que Petro es como Chávez y digamos eso que por ahora puede ser una comparación injusta, pues así sí empiezan los procesos de desquebrantamiento de la democracia, de las formas democráticas, y entonces yo sí creo que empieza uno a preguntarse, ¿será que se quiere reelegir? Entonces, él no ha dicho expresamente que no, dice que eso no es lo que están buscando, pero ese argumento de que él es el pueblo, como ese postulado del Estado soy yo, también podría llevar a un punto en el que si se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, él pueda decir, no, es que no, yo no lo quiero, pero lo quiere el pueblo. Es como esa manipulación de yo realmente yo no soy un ente que decide las cosas, sino yo en verdad soy la voz de, pues, de un ente indeterminado, y entonces lo que el pueblo quiera será lo que yo quiero. Y esa es una forma peligrosa de lavarse las manos. Quiero preguntarle si ustedes qué piensan frente a esa posibilidad. Yo sé que eso es una cosa manida, es una estrategia manida de la derecha publicitaria para moler a Petro, pero pues parece estar entregándoles en bandeja la razón, no de que ya lo quiera hacer, pero sí de que ellos prendan todas las alarmas de que probablemente lo haga o lo desee. No sé qué piensan ustedes.
Yo no creo que haya ni el más mínimo riesgo para la democracia. No creo que se quiera hacer reelegir. María José lo dice explícitamente en su intervención. Sí, estoy absolutamente segura, de hecho ya lo están haciendo, de que van a capitalizar el discurso, como lo estás diciendo, desde la derecha para infundir ese miedo, nos vamos a volver Venezuela, que además es un miedo completamente fundado en la xenofobia. Y realmente no creo que vaya a pasar nada con esto, creo que es desgastante impresionantemente. Yo creo que esto lo hizo para revivir las reformas que no se han hundido como un mecanismo de presión, que sea bueno o no sea bueno, que sea estratégico o no sea estratégico, no, me escapa. Pero es la única razón que yo veo para que haya salido de esta manera tan derrapante. Y claro, y no me preocupa ni me parece desatinado el discurso del pueblo, porque al final sí es un gobierno que no viene del establecimiento, que no viene de las clases políticas, que viene de un ex guerrillero que disputa el poder de todas las formas posibles. Entonces sí hay un cambio narrativo ahí, yo lo puedo entender. No creo que sea un tema ni mesiánico, ni chavista, ni para nada antidemocrático. Pésima idea, torpe, improcedente, que le juega en contra, sí creo.
Yo creo que estoy de acuerdo con la premisa de Ita, que fue un intento más como de presionar al Congreso, pero de nuevo, y les pido disculpas por ser tan textualista, quiero volver al ABC del proceso constituyente, que es un documento muy interesante de la doctrina petrista, me parece a mí. Si es que hay algo así como una doctrina petrista, que yo creo que sí la hay. Miren lo que dice. Dice no a la reelección. El presidente insiste en que no está buscando una reelección presidencial ni la ampliación de su mandato y asegura que no impulsará reformas o una constituyente en ese sentido. Bien, chévere. ¿Qué dice el tercer punto del documento? El presidente no decide el futuro de una Asamblea Nacional Constituyente. Ahí está. Esa es la ambigüedad en la que quiere meternos. Es decir, miren, yo no me quiero reelegir, pero la Asamblea Constituyente pues es constituyente. El problema, y acá yo creo que es que el gran riesgo no es que reelijan a Petro, la derecha también quiere reelegir a alguien, no se nos olvide. O sea, esa también es una de las luchas de la derecha, y no estoy hablando de mi derecha, de la derecha a derecha.
De hecho, ya lo ha hecho, de hecho ya lo hizo.
Y trató de hacerlo de nuevo, digo, mejor dicho, eso es parte de un proyecto por ahí. Y ahora bien, lo de la democracia y antidemocracia, yo creo que el presidente habla en serio y es honesto cuando dice que él cree en una democracia, abro comillas, más profunda, y cree en ese diálogo con el pueblo, y si cree en esos procesos de cabildos abiertos de los que está hablando. Él confunde la figura de cabildo abierto, pero bueno, confunde otras cosas, eso no es el problema. Pero yo sí creo que la Constitución de Colombia tiene una definición más acotada de democracia, que es que simplemente el pueblo haga lo que quiera, organizándose como quiera. Y la democracia que plantea la Constitución del 91 es una democracia procedimental y mediada por instituciones. Y cuando una de las instituciones decide tumbar una reforma usando un poder legítimamente dado por la Constitución, y uno dice, no, yo quiero cambiar la Constitución por eso, pues entonces sí está jugando en contra de la definición de democracia que propone la Constitución, que puede ser un ejercicio retórico, sin duda. Sí, puede que no lo esté diciendo en serio, pero yo creo que hay que tomarse medio en serio las palabras del presidente, porque me parece muy peligroso que, digamos, que cada vez que el presidente dice algo grave, digamos, no, yo lo grave que dice el presidente no me lo tomo en serio, y solo me tomo en serio lo sensato. Eso uno no se lo valdría a nadie, ni a un niño. Entonces, menos se lo tenemos que valer a un presidente.
Sí, a mí sí me asusta. Yo tengo que decir, a mí me asusta. Yo he estado cerca a personas perseguidas por el régimen venezolano y por un rato obsesioné un poco con las leyes de censura de Chávez, pues por el trabajo que yo hago. Y esa democracia se desmoronó muy fácilmente también ante los ojos de una cantidad de demócratas y de instituciones ahí puestas para protegerla. No es el mismo caso, estoy de acuerdo con Ita, hay ciertos llamados que hacen de eso, que son parados en la xenofobia, pero hay otra gente que no lo hace parada en la xenofobia y eso pasa en América Latina, pasa todo el tiempo, es decir, ¿por qué vamos a estar nosotros exentos de que pase en este momento tan convulso? Entonces, a mí me asusta y hasta de pronto puede ser una cosa que Petro no esté contemplando, pero las fuerzas políticas pueden llegar a allá. Lo último que quería preguntarles es...
Tapo.
Diga.
Antes de ir a lo último. A mí no me asusta, realmente me parece improcedente y me parece que se cae por su propio peso y me parece torpe y desgastante. Me asusta realmente más que hayan cursado y sigan cursando en el Congreso dos proyectos de acto legislativo que sí buscan modificar la Constitución. El PAL 02 y 06, que están movilizando y avanzando la bancada provida desde el año pasado, que busca modificar precisamente el artículo que protege la vida con unas connotaciones, por supuesto, antiderecho, por supuesto, hablando de no nacidos y sobre todo de establecer una objeción de conciencia institucional. Eso me asusta y eso me preocupa y son dos PAL que han avanzado calladitos y ahí siguen. Y ahí sí hay una posibilidad de modificación muy preocupante y muy regresiva. Las propuestas de Gustavo Francisco en este caso creo que fueron un desastre que no tiene... que se cae por sí solo. Los PAL están andando y tienen apoyo en el Congreso y están haciéndolo por un mecanismo que puede, pues que es legítimo, que eso es, debería alarmarnos muchísimo más y nos preocupa tanto, que por supuesto que nos preocupa tanto, que se modifique una constitución.
Pero los PAL que reforman derechos fundamentales tienen que irse a una votación popular, eso dice la Constitución, que no ha pasado nunca en Colombia. Lo único que se ha hecho PAL es de la segunda mitad, o sea, tendría que irse.
Ellos quieren revivir los referendos que no pasaron por apoyo popular. Como no se lograron estos dos referendos pro vida, antiderechos, antiaborto, se está buscando la modificación vía reforma legislativa, proyecto legislativo PAL.
Es cierto, hay riesgos más inminentes sobre la...
¿Qué dice la ministra de abortos, Ana Bejarano, al respecto?
así me dijeron en un comentario que yo era la ministra de abortos.
Me encanta.
Pero me estoy más cómoda con ministra de interrupción voluntaria del embarazo, pero sí. Pero bueno, acepto la designación a nuestro bien.
Yo debo confesar que yo me sentiría cómodo con cualquier ministerio. Sí, se les enreda.
¿Con cualquier, Andy K? No, qué pereza ser ministro, Dios mío. Yo quería preguntarles para cerrar, ¿cuáles creen ustedes que son las consagraciones constitucionales que estén más amenazadas con una Asamblea Nacional Constituyente en este momento, en esta coyuntura? ¿Y cuáles creen que podrían ser, si llegamos a ese momento, a esa distopía, que podrían ser las inclusiones buenas o malas que se hagan que la Constitución no tenga. Digamos, ¿pa dónde va esto? Incluso si nos imaginamos que esto no va a pasar, imagináramos que sí, ¿qué es lo que está en riesgo y qué es lo nuevo que le quieren sumar? ¿Qué creen ustedes?
No, a mí me parece que sería en riesgo todo. Me parece que es un desatino, no es un buen momento político, no hay mayorías suficientes para defender lo avanzado. Me parece que ver el caso de Bukele, ver el caso de Milei, ver las fuerzas que están tomando, ver un Andrés Escobar en el Congreso, ver las fuerzas que están tomando los sectores antiderechos y antifeministas y antiprogresistas, es darles mucho aire, es abrirles una puerta que no tiene que abrirse en este momento. Me parece que es un mal termómetro político y de nuevo no creo que vaya a pasar nada porque no tiene ni pies ni cabeza, entonces estaría todo en riesgo, pero creo que no va a pasar nada. Mi oráculo apunta hacia allá.
Si lo dice la Piscis de marzo, hay que confiar en esa intuición. No, y además Petro que es condescendiente con una cosa, y es que él no, yo creo que no contempla, él lo sabe, que hay mucha gente que detesta la Constitución del 91. Es decir, yo escuchaba a María Jimena decir, no, la gran conquista. Claro, la Constitución del 91 es una gran conquista, pero hay un sector amplio y poderoso del país que la detesta. Entonces, no es que, es que tenemos una cosa como una garantía de un consenso. Fue un consenso en una situación política muy específica en 1991 a cuenta de una cantidad de sucesos que solo pasan en Locombia. Pero ese consenso no representa lo que la gente siente sobre esa Constitución. Entonces, está todo el tiempo en riesgo. ¿Tú qué crees, Andika? ¿Qué es lo que más está en riesgo?
Yo siento, mi respuesta va a ser parecida a la tuya, Ana, y yo siento que lo que ocurrió en el 91 es casi un milagro político del que la gente no habla, y es que fuerzas muy reaccionarias, por ejemplo Álvaro Gómez, del que tú y yo hemos hablado, y gente muy de izquierda, se pusieron de acuerdo en una constitución liberal, y eso, o sea, eso es teóricamente posible porque uno dice que los polos se encuentran, pero en la práctica es muy difícil. Y yo creo que hoy, como están las cosas, si se abre un proceso constituyente, lo que pasa es que llegan estas fuerzas sin conversación. Llega a la derecha, llega a la izquierda, sin conversación. Y lo que termina pasando es, o termina ocurriendo que alguna de las mayorías, por muy pequeña que sea, se toma la constituyente. En ese caso tendríamos una constituyente de derecha o una de izquierda, o una colcha de retazos. Como una cosa, por ejemplo, de que el Banco Central puede emitir moneda y al mismo tiempo una cosa antiabortos. O sea, a ese tipo de consensos se puede terminar llegando. Y claro, es que el centro es aburrido, el centro es procedimental, el centro es tibio. Todas esas instituciones son medio mamonas porque lo chévere es como la propiedad privada o lo chévere es la redistribución. Pero no nos damos cuenta que lo que tenemos es una infraestructura que permite el disenso, que permite 4 años avanzar para un lado y 4 años avanzar para otro, que es lo que hace la Constitución del 91, que es además una constitución mega reformable. Se ha reformado 40 o 60 veces en la historia, yo no sé. 41 veces, lo cual es útil para un sistema político como el colombiano. Entonces tiene como muchas opciones de salida, digamos, como de salida y entrada al sistema político. Entonces yo creo que lo peor que puede pasar es eso, como una constituyente que no converse entre sí, que llegue a unos acuerdos casi de yo te doy, tú me das, una cosa sin ningún consenso teórico, que eso es lo otro que es medio bonito de la Constitución del 91, que es un proyecto socialdemócrata con un poco de economía liberal y de apertura económica, y yo creo que eso es lo que faltaría. ¿Quiénes serían los presidentes de la Asamblea Constituyente? Pues piensen los políticos hoy. Serían María Fernanda Cabal, sería probablemente Iván Cepeda o alguien así, y yo no sé quién del centro, de pronto Fajardo o alguien así. Eso, esa constituyente así con esas personas no saldría tan bien como la Constitución del 91.
No, es que hay una, no, es pésima idea, es un mal momento, es, no se calculó bien.
Y yo también creo que parte del patriotismo no es a una bandera necesariamente ni a un equipo de fútbol. Parte del patriotismo es patriotismo constitucional, o sea, lo que es Colombia es la Constitución del 91 en gran medida, y la Constitución del 91 en ningún momento dice Esto tiene que cumplirse mañana, pues ojalá se hubiera cumplido al día siguiente de hecha, y creo que todos tenemos que trabajar para que esas promesas se cumplan, pero pues también hay que tener cierta paciencia constitucional, yo diría, y creo que hay que exigírsela a los líderes, como decir, ¿para cuándo es nuestro proyecto constitucional? Digamos, 2050. En 2050 vamos a cumplir la Constitución del 91. ¿Qué tenemos que hacer hoy para que eso pase? Para que en 2050 se cumpla. Porque las cosas no se pueden hacer del día a la, de la noche a la mañana. Lamentablemente, nunca salen bien las cosas de la noche a la mañana. Entonces,
algunas pues, cosas salen bien de la noche a la mañana. Mentira. No, pues, pero... pero es cierto eso como algo de condescendencia o de sueño... muy propio de Petro, como porque la respuesta de ese sector a lo que tú estás diciendo es decir, pues claro, usted señor, sentado en su apartamento privilegiado, viene a decir que es que las promesas constitucionales toman tiempo y que hay que tener paciencia, pero en este país hay una cantidad de gente que vive en la pobreza, hay una cantidad de promesas incumplidas de comunidades indígenas afro que no las reconocen, que no les dan derechos, de mujeres y de personas de la diversidad sexual, etcétera, digamos como que la promesa incumplida para los que estamos desde el lado del privilegio podemos esperar un poco más desde para otras comunidades y otras personas es apremiante y yo creo que Petro tiene razón en eso. El problema es que él no lo va a solucionar cambiando la Constitución. O sea, ¿por qué va a cambiar la Constitución? ¿Qué va a hacer en el cambio constitucional que esa promesa llegue más pronto? En este momento, además, digamos que la fórmula se cae por sí sola. Quiero que pasemos los comentarios para terminar este capítulo express de Asamblea Nacional Constituyente. Dijo Ivonne Caicedo, hablan las élites. Pues claro, Ivonne, tienes razón, lo hemos dicho acá. No pretendemos representar a todo el mundo. Y es cierto, yo creo, intento sí siempre reconocer mi privilegio.
Güey, yo no soy élite de nada, perdón, excuse me, no, a mí
me... No eres élite, pero eres una mujer privilegiada.
Sí, pero sí. No pertenezco a ninguna élite, Amix.
Pero perteneces a una élite intelectual.
Yo no, tampoco. Ana, sí, ¿cómo claro eso ocurre? Para nada.
Del feminismo, por lo menos.
Tampoco.
Bueno, no.
Yo tampoco me reconozco.
No, tú también.
Tú estás celebrando tu día, Andy. A ver.
¿Qué hace que uno sea de élite? La familia en la que nació. No,
yo sí creo, proporcionalmente, sí hay élites.
El capital y los círculos sociales, por supuesto.
Sí, yo sí creo que, y ahí no estoy de acuerdo con Ita, hay cierta
las
parte.
Credenciales.
Sí, eso es cierto, pero hay parte del progresismo que cree que por hacer parte del progresismo y por ser antisistema, no son personas privilegiadas, sino son una élite intelectual, y yo creo que sí lo son. Son una gente que tienen micrófonos, que hablan a, digamos, que le hablan a los demás, que los influencian, que eso también es, no es la élite, no es Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero es un lugar privilegiado, sin duda. O sea, en este país, yo creo que lo es. Dicen que
no, yo creo que una cosa es muy distinto tener plataformas a pertenecer a una élite.
¿Cierto? Bueno, listo. Queda para un futuro capítulo si Ita pertenece a la élite o no.
No pertenece.
Ay, yo voto para que Ita pertenezca a la élite. No. Que entre a la élite. Tortuga Canadá sugiere a Santiago Rivas, pero nos tocaría pedirle a los amigos de Presunto Podcast un préstamo. Creo que Rivas no se le mide. ¿Qué más dijo la gente, Martín? ¿Ustedes por qué odian al país? ¿Por qué lo quieren destruir? ¿Qué van a sentir recordar lo que vivimos con los venezolanos ahora verlos en los colombianos? Jesús Gutiérrez, no odiamos al país. Jesús, yo no odio al país.
Estoy de acuerdo contigo.
Yo no lo odio, pero no soy patriota tampoco.
Sí, y te dijo que con este podcast iba a explorar su sentimiento frente a la patria. ¿Lo has explorado, Ita?
Me mantengo en un... A ver... En un despatriotismo más que un antipatriotismo.
Eso.
Me recojo en que la patria.
Gloria y marcesina.
Hay mucha gente que ama nuestra.
Sea la Constitución tampoco. Pero qué momento tan patria boba es este capítulo, el motivo de este capítulo, ¿no les parece?
Muy patria bobesco. Dice Nicolás Galvis, vamos Andrés Caro, quédense así, tremenda terna, compone la patria boba y guarden el espacio para el grande Alfredo Catire Molano. Ay,
feliz día solo a Andrés Caro.
Dicen Pacific Mountain Heart, muy bueno el programa, pero el punto más bajo es cuando dicen lo del amor como elemento que influencia a la gente en su actuar en relación con el tema de la candidata fiscal. De verdad que muy pobre el análisis, muy débil el argumento. Pacific.
Pacific Montaigne nunca ha estado enamorado.
El amor mueve todo. El amor es mi patria.
Un país bueno, y el amor. Un país construido en que me amas y te amo.
Oye, me gusta a ti tu imitación de Petro, pero no es difícil imitar a Petro. He oído unos grandes imitadores de Petro.
Gracias. No, pues gracias, Ana. No. Te agradezco mucho.
Bueno, con eso cerramos este capítulo de La Patria Boba. Sigan escribiéndonos, suscribiéndose y pues sobreviviendo en esta sí Patria Boba que cada día nos confirma. El título y el nombre de este podcast. Nos vemos en una semana. Chao, colegas.
Chao.